Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
el gran tenor lírico colombiano Luis Macía está con nosotros
y nos visita hoy
su hijo, José Macía.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de iberoamérica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Y como siempre, está Humberto Rodríguez en Estados Unidos, que me va a acompañar en la presentación de este Platicando de hoy, y él nos dirá cuál es la persona invitada. Así que, ¿qué tal, Humberto?
Pues muy bien, Paqui. Gusto estar aquí contigo de nuevo. Y hoy tenemos un triángulo, porque de Madrid a Florida, a Estados Unidos, y de aquí vamos hacia el sur. Vamos hasta Colombia, hasta Bogotá, Colombia. Y allí tenemos nada más y nada menos que José Macía. José, ¿cómo estás?
Hola, Humberto. Hola, Paqui. ¿Cómo están?
Muy bien. Encantadísimos de tenerte aquí en el Platicando de hoy.
Pues yo también estoy encantado.
Pero hoy vamos a conversar sobre, no sobre José, sino sobre su padre, Luis Macía, un gran tenor lírico, del cual existen muy pocas grabaciones, pero queremos usar aquí, como el título de nuestro podcast indica, esto es un podcast que hicimos para rescatar música olvidada, y este señor, pues definitivamente hay que rescatarlo, porque era un gran tenor lírico. Así que vamos a que nos cuentes un poquito sobre tu padre, José.
Gracias por tenerlo en cuenta. Para mí es un gran orgullo. Pues mi papá fue, como tú dices, un gran tenor lírico. Estudió canto en Bélgica, en el Conservatorio de Bélgica. Allá se ganó muchos premios de canto. Pero él tenía una condición. Él tuvo toda su vida problemas de visión. Él nació sin visión por un ojo, y por el otro ojo veía por un resquicio. Siempre tenía que estar como con la cabeza en un cierto ángulo para poder vislumbrar algo de imágenes. Y en el año 1960 fue operado de ese ojo que veía, y durante 15 días vio muy bien. Fue una maravilla, él estaba encantado de la vida, pero lamentablemente, como a los 15 o 20 días de la operación, tuvo un derrame y un desprendimiento de retina, que por lo menos en esa época ya era un hecho irreversible. Y desde esa época él quedó ciego hasta que se murió en el año 2000. Para fortuna para él, él tuvo una compañera incomparable, que fue mi madre, Lucía Gutiérrez Portocarrero, una pianista, y mi papá enfocó su actividad musical más hacia la enseñanza del canto. Él se dedicó a formar voces. Realmente creo que fue quien sentó los pilares del arte lírico aquí en Colombia a través de sus alumnos. No sé si ustedes han oído hablar de Marta Zen, de Carmiña Gallo, Marina Tafur. y él le tenía especial simpatía y empatía con un muchacho, Alejandro Ramírez, que hoy en día es un eminente doctor en Alemania, pero él logró cantar en el Covent Garden, y él, a través de él, gozaba de sus logros, pues, los consideraba como propios. En el sentido del canto de él, él tenía una voz maravillosa, era un tenor lírico, como dijo Humberto, le gustaba mucho el Lied alemán, las canciones de Schubert, y el Lied francés. Como él estudió en Bélgica, él fue muy afín al idioma francés y cantaba las canciones de Fauré maravillosamente bien, acompañado en el piano por mi mamá. Afortunadamente, para los que pudimos apreciarlo, fue maravilloso. Lamentablemente, de eso no quedaron registros, pero en sus ensayos en la casa, montando El pescador de perlas y ese tipo de repertorio lírico del Lied alemán y las canciones francesas, era maravilloso escucharlo. Pues esos son unos recuerdos que yo tuve de mi casa que son imborrables para mí.
Desde luego, no es para menos, ¿eh?
Sí, no es para menos.
José, yo creo que ya que le hemos hablado a los oyentes así de esta maravilla, yo creo que lo mejor que pueden hacer es que comprueben la voz tan maravillosa que tenía tu padre poniéndoles ya una canción, ¿no?
Me parece sí, claro. Justo y necesario, yo creo que sí. Que
me parece hora. Justo y necesario con una explicación, si me permiten.
Sí.
¿Cómo no?
Que estas canciones son de música popular, son boleros de la época que él se aprendía oyéndolos por onda corta, y el compañero de él, su productor musical, el que hacía los arreglos, a propósito español, José María Tena, oían las canciones por la onda corta, las copiaban, hacían el arreglo y en 3 días ya las estaban representando en el radioteatro. Y estas grabaciones que quedaron son de programas radiales y tienen unas condiciones de sonido, pues unas imperfecciones lamentables, pero de todas formas permiten apreciar la calidad de la voz, sobre todo la calidad de la interpretación. A mí me parece que si algo tenía él era una sensibilidad para interpretar, aparte de su técnica, pues.
Gracias a las grabaciones, pues la tenemos, porque vaya, con las casas que son las grabaciones que existen de él, gracias a esos programas de radio tenemos esto, ¿verdad? Yo creo que es un tesoro. ¿Cuál es la primera canción que vamos a escuchar, Paqui? ¿Cómo se titula?
Bueno, escucha en primer lugar Romance de la Niña Negra.
Preciosa, preciosa lección.
Pues nada, vamos a escucharla.
Luis Macía González, cantante tenor. In Memoriam, Medellín, 1906 al 2000. La ópera de Colombia, en su primera versión del nuevo siglo, ha querido dedicar los dos títulos de esta temporada a la memoria del profesor Luis Macía González, fallecido en Bogotá el pasado 20 de mayo del 2000. Fue sin duda Luis Macía un ser excepcional en su vida personal y un maestro de maestros en su vida profesional. Su sólida formación musical e intelectual, adquirida inicialmente en su casa y en su Medellín natal, la complementó más tarde en el Conservatorio de Música de Bogotá y posteriormente en el Real Conservatorio de Bruselas, en Bélgica, en donde fue admitido por concurso para perfeccionarse en canto y especializarse en pedagogía musical. Una vez finalizados sus estudios en 1933, obtuvo un primer premio en canto otorgado por el Conservatorio de Bruselas, y con todo ese bagaje y un baúl cargado de ilusiones, regresó a Colombia para iniciar su carrera de cantante profesional, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los más calificados y solicitados intérpretes en Colombia.
Vestida de blanco, almidonada y compuesta, en la puerta de su casa estaba la niña negra. vestido moño blanco decoraba su cabeza, collares de cuentas rojas al cuello le daban vueltas. Las otras niñas del barrio jugaban en la vereda. Las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella. Las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella. De blanco, almidonada y compuesta, en un silencio sin lágrimas, lloraba la niña negra. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta.
Es que es increíble, es una voz, a pesar de la mala grabación, la mala calidad de la grabación en sí, la voz se nota que era una voz, la verdad, que acaricia el oído, ¿verdad? Así que yo te felicito, José, por ser hijo de este señor. Y me encanta poder dar a conocer esto a gente en otros países que quizás no hayan oído nunca de él.
Gracias. Romance de la Niña Negra es un poema de un poeta argentino, de un escritor argentino, que en este momento se me pasa el nombre. Pero el arreglo musical fue hecho por el maestro José María Tena, especial para mi papá. Es decir, es un arreglo, era inédito, lo hizo el maestro Tena para los programas, para que fuera interpretado por mi papá. Eso pues es bastante curioso, tiene cierto valor.
¿Cómo no?
Porque el poema es bellísimo, pero el arreglo musical que hizo el maestro José María Tena es también hermoso. Y la interpretación de mi papá, pues para mí... Les cuento que yo de vez en cuando me siento a oírles y siempre lloro cada vez que oigo esa canción.
Bueno, no es para menos, tiene que traerte claro. Muchos recuerdos, por supuesto.
Hombre, sí. Pues sí.
Otra anécdota sobre mi papá. Durante su vida artística, pues, conoció muchos otros cantantes y entre otros conoció a Pedro Vargas. Tuvieron una muy buena amistad. No se veían mucho, pero cada vez que se veían, tenían mucha empatía. Y alguna vez oí yo en un programa radial cuando Pedro Vargas cumplió 80 años, alguna de esas celebraciones, que le preguntaron, ¿y usted cómo se siente siendo el tenor de las Américas? Y él contestó, siento una gratitud muy profunda por Luis Macía, que decidió no seguir su carrera como cantante en los escenarios, porque si él hubiera seguido, yo no hubiera sido el tenor de las Américas.
Óyeme, eso es otra cosa increíble, ¿verdad? Porque lo diga Pedro Vargas, óigame,
ese señor. Sí, eso lo dijo Pedro Vargas.
¿Y tanto?
Y ese señor era un tremendo tenor también, vaya.
No, para mí es un tenor fantástico, una voz, y también tiene esa particularidad que aparte de una voz muy linda, muy educada, muy bien timbrada, etcétera, etcétera, lo que tiene es una calidad en la interpretación. Es decir, es fácil cantar y estar afinado y todas esas cosas, pero es muy difícil transmitir emociones, interpretar.
Pero Vargas cantaba sin apenas esfuerzo. Yo recuerdo bien oír a
sí, claro,
Vargas cantar
sí.
En vivo y parecía como si estuviera conversando, ¿eh?
Exacto. Sí. Pero transmitía. Es decir, uno sentía.
Bueno, entonces, ¿qué más vamos a escuchar ahora? Vamos.
Pues ahora vamos a escuchar una canción que es muy bonita y que después ya nos dirá José de dónde viene todo esto, porque esto creo que viene con anécdota incorporada. Vamos a escuchar una canción que se llama Alma Mía.
Bueno, pues vamos a escucharla. Adelante. Esas malas pasadas que juega el destino, los problemas de visión que tuvo desde niño se agudizaron y una intervención quirúrgica, un poco experimental para la época, acabó por dejarlo totalmente ciego. Sin embargo, ese dramático suceso no fue obstáculo para poner la frente en alto, superar la crisis y seguir con entusiasmo y optimismo su camino por el sendero de la música. Se dedicó de lleno a la enseñanza del canto y junto con su esposa, la pianista Lucía Gutiérrez Portocarrero, empezó a dar clases en el Conservatorio de Música de Bogotá. De la mano de esta pareja de músicos empezaron a surgir figuras como Carmina Gallo, Marina Taffer, Marta Sen, Alejandro Ramírez, Elsa Gutiérrez, entre muchas otras. El gran tenor lírico colombiano Luis Macía está con nosotros
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas me contaría. Nada, con su mirada. Un alma se embriagase con su aliento.
Pues sobre la canción Alma Mía, que ya la oyeron, tan excelsa interpretación, hay una anécdota que mi papá nos contaba y que siempre le pareció muy especial. Él alguna vez fue a Nueva York a hacer algunas presentaciones y estaba en el Hotel Wellington. No sé si todavía existirá ese hotel en Nueva York, el Hotel Wellington. Y estaba ahí y cantó Alma Mía. Lo que no sabía es que dentro del público estaba María Grieber, la compositora. Cuando terminó, María Grieber se le acercó y le confesó con lágrimas en los ojos que para ella era la mejor y más sublime interpretación que había oído de su canción. Eso para mi papá fue un gran halago y nunca lo olvidó.
no es para menos, nada menos que María Grieber, una de las mejores compositoras mexicanas que han existido. Esa mujer es, vaya, famosísima, y su música excelente. Que ella dijera eso, es un, claro que es un gran halago, algo que...
Eso le dijo con lágrimas en los ojos. Sí. La interpretación más hermosa que había oído de su canción Alma Mía. Sí, muy emocionada.
De verdad que María Grieber lo diga, pues eso, vaya, y que diga eso, que fue la interpretación mejor que ha oído de su canción, cuando todos los cantantes famosos de la época cantaron las canciones de María Grieber. Vaya, eso es algo extraordinario. Claro. ¿Eh? No es una compositora desconocida, ni mucho menos, es todo un personaje.
¿Y qué canciones tan bellas?
Sobre todo Júrame, que ese yo creo que le ha cantado todo el mundo, su tío. Sí, María Grieber era una gran compositora y muy buena pianista también, ¿eh?
Una estupenda pianista.
Sí, era una gran pianista, yo recuerdo muy bien, cómo no. Yo creo que las canciones que han sobrevivido de tu padre, hay otra mexicana que es muy, muy famosa, también de otro compositor, todavía más famoso que María Grieber, y eso ya es decir mucho, ¿eh? Un compositor mexicano más famoso que María Grieber no hay muchos. Sin embargo, hay uno que, en mi opinión, sobresale sobre todos los demás. Y esta canción en particular es una canción que nunca muere, que la ha cantado el mundo entero, y que la interpretación de tu padre creo que es excelente, porque en esta canción se mide la voz de la gente, ¿verdad? Estamos hablando de...
A que la sé.
¿Ah, que sí?
Creo que yo también.
La que la acierto.
Estamos hablando del compositor, que se llama...
Agustín Lara.
¿Y la canción?
Granada.
Ah, esa canción no tiene paralelo. Cuando se habla de música de América Latina en general, yo creo que México siempre estuvo a la cabeza de la música de América Latina. Sí. Y creo que en México el compositor número uno fue Agustín Lara. Y la canción más famosa de todas que se cantó en el mundo entero y todavía se canta es esta, Granada.
Es un termómetro para los cantantes, porque no es nada fácil.
Además, esta que vamos a poner aquí ahora, para lo que la escuchen los oyentes, tiene un mérito enorme, porque además es que está interpretada en directo, que eso, quieras que no, también no es lo mismo que tú estés cantando solo, que nadie te esté escuchando y tal, y estés con cierta tranquilidad a que tengas un público delante.
Con un solo micrófono, para orquesta y cantante. No es la tecnología de hoy, que cada instrumento tiene un micrófono, que se puede ecualizar, que se puede balancear, que se puede mezclar. Eso era un micrófono general, y que sea lo que sea.
Y lo que salía, eso era lo que era, y punto. No había cómo arreglarlo.
No, no había nada.
Eso es muy cierto, cómo no. Bueno, ¿por qué no escuchamos entonces Granada? Con sus triunfos en el país y en el exterior, le proporcionaron felicidad y grandes satisfacciones. Pero un golpe aún más doloroso que el no poder ver, según lo confesara años más tarde, estaba por venir. La muerte de su esposa, Lucía, fue para el maestro no solo su compañera, su confidente y amiga, sino la luz de sus ojos. Vivieron 35 años de feliz matrimonio y tuvieron 5 hijos: Cecilia, Teresa, Inés, Elena y José, que no heredaron su voz, pero sí su interés por la música. Una vez más, su profunda religiosidad, su temple de carácter, su fe en la vida, el amor por su familia y por la música, le sirvieron de consuelo y de aliciente para continuar su tarea de maestro, que prácticamente no abandonó jamás. Su hermosa voz de tenor lírico fue escuchada en la época en salas de concierto, iglesias y emisoras de radio, como la voz de la Víctor, la cadena Caracol y la voz de Antioquia, esta última la más avanzada en el país en aquel entonces. Sin hacer de lado a exitosas presentaciones en la NBC de Nueva York, en la emisora Halverson de Holanda y NR de Bélgica. Thank you.
soñada por mí. Mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantor hecho de fantasía. Mi cantor, flor de melancolía.
Oración.
Esa Granada es que, bueno, no tiene desperdicio, ¿eh? Es una maravilla y, desde luego, cuando se está escuchando, está uno esperando a que vaya llegando el momento cumbre, ¿no? De cuando tiene que subir, ¿no? De dar el do de pecho, ¿no? Como se suele decir, dice, a ver. Y es que, bueno, lo hace con una soltura que es tremendo, ¿vio? Me pareció preciosa la interpretación. La canción, por supuesto, ya sabemos que es una maravilla, pero es que la interpretación no se queda atrás, ¿eh?
Y tenemos que presentárselo a Pedro la Virgen, tu vecino, porque probablemente no lo conozca como le enseñamos otros tenores de acá, ¿verdad? Le enseñamos a cubano porque él conocía al mexicano, pero ahora lo podemos enseñar a un colombiano también, y eso sería interesante, a ver qué le parece.
Pues seguro.
Él lo conocía Álvarez Mera, y no tenía grabaciones de Mujica, ¿verdad? De José Mujica. Exacto. Así que ahora le enseñamos este, pues este yo estoy seguro que no lo conoce. Porque no, si no hay grabaciones, sí. Pues claro, es de otra época. Pues yo creo que eso podríamos comentar un día con él, como no. Sería muy interesante.
Sí.
Bueno, y entonces, José, sigue contándonos, a ver qué más nos vas a contar.
Quisiera hacer algunos comentarios sobre mi padre. La entereza que él tuvo toda la vida, es decir, su compañera, sus ojos, fue mi mamá. Y lamentablemente mi mamá se murió en 1972.
El mismo año que murió mi mamá. Mi mamá murió agosto 7 del 72.
Mi mamá murió en abril 5 del 72.
De 57 años, murió joven la mía. Entonces,
y él, en su condición ciego, él nunca se interesó, digamos, en aprender braille o ese tipo de cosas. Ni siquiera usaba un bastón, porque él tenía unos ojos internos que él veía todo. Y tenía los ojos de mi mamá. Cuando mi mamá se murió, todo el mundo pensó, no, pues pobre Luis, va a seguir muy rápidamente los pasos de Lucía, la va a encontrar muy rápidamente, y no. Él, como si nada, siguió su vida hasta el año 2000, con toda la entereza, con toda su bondad, porque él era una persona sumamente bondadosa, salió adelante y nunca, y eso sí a los... garantizo, nunca lo oí quejarse de su estado de ceguera, de su estado de viudez, nada, nunca. Es decir, nadie creía que era ciego, es decir, la verdad es que nadie lo trataba como una persona ciega, él tampoco se comportaba como tal, pudo seguir dando sus clases de música, consiguió una pianista acompañante muy querida por él, por una casualidad resultó ser la hermana de el esposo de mi hermana mayor, es decir, alguien relacionado por la familia, e hizo su carrera hasta que se retiró ya cuando tenía casi 80 años, y después vivió en su casa hasta que se murió, ya se apagó como una velita, pero siempre optimista, siempre alegre de las cosas. Cada vez que había algún paseo o alguna reunión, él preguntaba, ¿quiénes vamos?
Él siempre se contaba.
¿Quiénes vamos? Eso era algo propio de él. Y sus alumnos lo recuerdan mucho, con mucho cariño todos. Ahora sí, yo creo que vayamos a la siguiente canción. A mí me gustaría que el público de sus programas escucharan una canción que se escribió para él y no sé si se ha vuelto a interpretar. Se llama En el Brocal. Y es una canción basada en un poema de un poeta romántico colombiano que se llama Ismael Enrique Arciniegas. Y el arreglo musical es del maestro José Rosso Contreras, quien fue por mucho tiempo el director de la Banda Nacional y quien hizo el arreglo musical del himno nacional de Colombia más conocido que hay. el arreglo de él es el que uno oye en todas partes, en los Olímpicos, cuando gana Colombia. El arreglo musical es de maestro José Rosso Contreras. Y la canción es una canción muy extraña. Es muy bonita, no es el esquema tradicional de las canciones, en su temática. Es un poema cantado.
Bueno, ya no tienes intrigados.
Eso digo yo, quiero ya escucharla, ¿eh?
En el Brocal.
Jamás denigró de género musical alguno. Solía decir con razón que cuando la música está bien escrita siempre es noble. Por eso interpretó con autoridad, calidad, elegancia y refinamiento desde el Lied alemán y la canción francesa hasta sencillas tonadas populares. Sí es de lamentar que de aquellas presentaciones y grabaciones solo haya sobrevivido un disco con obras recopiladas por Hernán Restrepo Duque, pero ese documento es testimonio suficiente para admirar su real categoría como músico y cantante. Fue Luis Mejía un consagrado músico y un extraordinario pedagogo, pero además un alma grande y generosa, sin amarguras ni resentimientos, que no se dejó vencer por los infortunios y gracias a su carácter y a una gran fortaleza interior, aprovechó y con creces lo que la vida le dio para ser feliz y para hacer felices a quienes le rodearon. Fue la suya una real lección de vida. María Teresa del Castillo, agosto 2 del 2000, tomado del folleto Ópera 2000, Romeo y Julieta, Fundación El Camarón del Carmen, tomados por nosotros de codarte.com. El gran tenor lírico colombiano Luis Macía está con nosotros
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Fragancias en el huerto y mariposas, y tu casta hermosura sonreía. Entre las madres selvas y las rosas, bella y solitaria, y de la tarde al claro oscuro exiguo parecías la hija de las madres selvas
sirena, canto de sirena, se te hizo ciudad. Reliquia y tesoro de la antigüedad. Eres jarra de sangre de barra, fulgente guitarra de una misma. Cartagena, oración de arena, virgen macarena de Dios.
Yo sé que ya estamos llegando al final del podcast, pero yo no quiero concluirlo sin preguntarle a José si la maravilla de padres que tuvo, tanto el padre cantando como la madre interpretando el piano, si eso los hermanos lo han heredado.
Hemos heredado la musicalidad. Sin embargo, él nunca quiso que nosotros siguiéramos la carrera musical como tal. Nunca nos apoyó para eso. Es decir, nos dijo, aprovechen la música, pero no vivan de la música, esto es muy duro. Es que particularmente para él fue muy duro, pero es decir, en esa época, en sus años, el músico, si triunfaba, le iba muy bien, pero llegar a ciertas instancias era muy complicado y el camino era un poquito difícil y áspero. Él nunca nos fomentó, es decir, tú, José, que tienes esta facilidad para la música, deberías estudiar, no. Siempre nos llevó por otros lados. No nos estimuló eso. Pero la musicalidad yo sí creo que se heredó. Eso sí es indudable en muchos sentidos. Mi hermana mayor toca piano. Mis otras hermanas cantan muy bonito, son muy afinadas. Tengo una hermana que lamentablemente falleció, que la quise mucho. Ella, aunque no era una música como tal, era de un conocimiento musical. Ella fue periodista y fue una de las periodistas que más se destacaron de los comentarios musicales aquí en su tiempo, Teresa Macía, y su historia en este país, en la historia del periodismo. Algún día podemos hablar de ella también, da para un programa.
¿Cómo no? Eso sería muy interesante para nosotros, nos encantaría conversar sobre eso. Bien, yo tengo una pregunta también, si no es indiscreción. A mí me llamó la atención que tu padre estudió en Bélgica, porque vaya, de Colombia a Bélgica el tramo es largo, y si alguien sale de América para Europa, normalmente va, y sobre todo en cosas de canto, pues normalmente va a España, a Italia, o a Francia, pero a Bélgica, ¿por qué fue eso? ¿Sabes por qué?
Él fue a Bélgica porque mi abuelo se fue en una misión diplomática a vivir a Bélgica un tiempo, y quiso irse con mi papá porque había en la parte médica algunos tratamientos para ver si podían hacer algo por la visión de mi papá. No la pudieron hacer, pero en cambio le enseñaron canto maravillosamente.
Sí, a veces así es la vida, sí. Son cosas que pasan, ¿verdad? Pero es interesante, bueno, ya se explica.
Y es curioso, ya que hablas de eso, es decir, en la familia de mi papá, la parte musical, él es el único. No es una cosa de familia, no viene de familia. Los otros fueron comerciantes. Hay un tío, una hermana de mi papá que fue diplomático también. Comparto yo el nombre, José Macía. Y él fue embajador en el Japón y fue amigo de Tagore. Fue muy amigo de Tagore y por ahí hay una fotografía de él y todas esas cosas. Como les digo, no había una cultura musical en la familia de mi padre. Él fue el único.
Bueno, son dones del destino, ¿eh? Dones que vienen de Dios y que no...
Fueron los talentos que le puso Dios a él.
Sí, así mismo fue. Bueno, Paqui, me parece que este podcast está muy bonito, pero no podemos alargarlo más. Yo creo que tenemos en otro momento, claro, pero eso no se puede alargar más, ¿no?
Efectivamente, yo creo que siempre hay que dejar algo en el tintero para un futuro, porque no podemos agotar todo.
Claro, pues entonces vamos a pedirles a nuestros oyentes que comenten sobre este podcast que acaban de escuchar, que si tienen algo que decirnos, bueno, malo o indiferente, que nos escriban por correo electrónico a
platicando@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América con mayúscula.
Y sin más por hoy, quiero agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces, a la semana que viene. Podcast Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Si la música dejara